Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, engantodes, mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Política y Salud. Luba Cortés, organizadora principal de Derechos Civiles e Inmigración con Make the Road, nos va a actualizar sobre los recursos de defensa contra la deportación y la batalla legal contra los arrestos en la Corte de Inmigración. Vamos a conocer más adelante a Jessica Pérez. Ella trabaja con la organización el Instituto para la Salud Familiar, Institute for Family Health, y ella es la orientadora bilingüe de atención perinatal. Nos va a hablar del programa PICHC. Es la Colaboración Comunitaria de Salud Perinatal e Infantil. Parece muy interesante e importante el apoyo que tienen para las familias. Y además vamos a escuchar Josh Kleinberg, vicepresidente senior de la Liga de Votantes para la Conservación de Nueva York. Nos va a hablar de uno de sus últimos proyectos, un mapa interactivo que muestra las tuberías para agua con plomo en el estado con alta incidencia en la ciudad de Kingston. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy, amigos. Vamos a una breve pausa y les presento a mi siguiente invitada, a mi primera invitada.
Si eres propietario de una vivienda con espacio extra o si estás buscando una vivienda asequible, HomeShare Ulster County conecta a propietarios que tienen espacios extra con personas que buscan un alquiler asequible. Ofrecen un proceso de emparejamiento con todo el apoyo necesario, con voluntarios capacitados y un minucioso proceso de selección guiado por sus preferencias. El proceso empieza con el llenado de una solicitud y una entrevista inicial. Después, te preguntarán sobre tus antecedentes, tus preferencias de estilo de vida y tu estilo de comunicación. Una vez que elijas a tu compañero de casa, redactarás un acuerdo de convivencia y continuarán ofreciéndote apoyo durante la duración del acuerdo. Ten en cuenta que no son un programa de vivienda inmediata o de emergencia, sino un programa de familia o Woodstock, y prestan servicio a la ciudad de Kingston a través de su oficina situada en el tercer piso del número 31 de la avenida Albany. Puedes llamarles al 845-331-7080 extensión 162 o escribirles a homeshareustercounty@familyofoodstockinc.org.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy les presento a Luba Cortés. Ella es organizadora principal de Derechos Civiles e Inmigración con Make the Road, Se Hace Camino en Nueva York, y nos va a actualizar un poco sobre los recursos de defensa contra la deportación y también una batalla legal que están haciendo contra el presidente Trump contra los arrestos en la Corte de Inmigración. Bienvenida, Luba, al programa.
Hola, hola, gracias por tenerme. Buenos días.
Buenos días, Luba. Bueno, ustedes a principios de año actualizaron algo que era el manual de defensa contra la deportación. Estuvimos hablando aquí de esto, pero hay muchos recursos desde enero hasta noviembre. Me imagino que han afilado mejor las recomendaciones. Contame, ¿qué es lo que están recomendando hoy en día a las familias inmigrantes o a los inmigrantes trabajadores?
Sí, entonces nosotros teníamos nuestro manual de defensa de la deportación, la cual actualmente estamos agregando mucho más cosas dado al clima político, cosas que son más relevantes Entonces, ojalá para enero tendremos una versión nueva que puede obtener la comunidad. También hemos trabajado en una nueva guía familiar para que comunidades inmigrantes puedan empezar a tener conversaciones difíciles y planificar qué pueden hacer en caso de un arresto migratorio o una deportación. Esta guía familiar incluye cosas como la tutela temporal, si mi hijo necesita viajar, un permiso para eso, lo que le decimos el healthcare proxy, o si algo pasa médicamente, quién es la persona que puede tomar las decisiones por ti si tú no lo puedes hacer. Entonces incluimos esos documentos para que sean notarizados y llenados, y también le decimos a la gente, empiecen a pensar, ¿verdad? ¿Tienen condiciones médicas? ¿Qué medicamentos necesitan? Si tienen mascotas, si algo les llega a pasar, ¿quién va a cuidar a sus mascotas? ¿Quién puede recoger a sus hijos de la escuela si ustedes no pueden? Para que así puedan empezar a tener esas conversaciones que son muy difíciles, pero ayuda mucho a empezar a hablar, ¿verdad? Y tener esos planes. Lo que escuchamos muchas veces es esta guía que está aquí, que dice Protegiendo a nuestras familias, guía de planeación, y todos nuestros recursos están en nosprotegemosny.org para que los puedan descargar gratuitamente. Pero lo que vemos con familias es que no están preparadas, ¿verdad?, para un arresto de inmigración. No saben qué hacer en el momento, y lo que queremos es que estén listos, ¿verdad? La idea con esta guía es que pueden llenarla y dársela a una persona de confianza que pueda tener esta información y ayudar a la persona en caso de que no pueda. También cosas que le pedimos a la gente que empiece a pensar es sobre sus cuentas bancarias, seguros de póliza de vida, cosas que pueden ser impactadas por un arresto.
Me parece muy importante lo que estás mencionando. También hay otra guía que vi que tiene Conozca sus derechos trabajadores en público. Esto es algo también que es como en la situación en que menos derechos uno tiene es en la calle, ¿verdad? Pero también hay algunos derechos. Quiero que me hables un poquito de esto.
Sí, lo que vimos en Canal Street en Manhattan, ¿verdad? Fueron trabajadores ambulantes que fueron detenidos y vimos que hubo mucha respuesta a eso. También estamos viendo en Queens que trabajadores ambulantes están siendo atacados, ¿verdad? Entonces hemos estado monitoreando las calles, asegurándonos que todos conocen sus derechos y lo más importante es que se mantengan callados, ¿verdad? Esto bajo la Constitución, la quinta enmienda dice que tú tienes el derecho a no incriminarte a ti mismo, o sea, mantenerte callado y pedir que tengas un abogado presente. Entonces, lo que le decimos a la gente, la directiva, es yo me quiero mantener en silencio, que por favor no firmen nada y que pregunten, ¿verdad? Si alguien les está haciendo preguntas, etcétera, puedo irme. Una vez que alguien les dice que no se puede ir, significa, ¿verdad?, que lo están deteniendo y posiblemente puede escalar a un arresto. Entonces, estar muy claro de qué está pasando en el momento ayuda. Por ejemplo, si alguien está detenido, pero trata de irse, el agente puede pensarlo como una escalación, que la persona está tratando como de salir de la detención que está pasando. Entonces, hay una diferencia entre ser detenido y ser arrestado. Detenido en ese momento, en el contexto, es que te están haciendo preguntas, no eres libre de irte, pero no necesariamente vas a ser arrestado o puesto bajo la custodia, ¿verdad? Cuando ya eres arrestado, sabes que ahí sí te van a llevar en la custodia y otra vez decimos, ¿verdad? No firmes nada, mantente en silencio, y pide un abogado, de inmigración.
Wow, qué
Qué
importante
importante
lo que
lo
estás
que estamos
mencionando.
hablando.
Hay un eco. A ver ahora.
¿Ahora?
No sé qué está pasando con este eco. Esta información la encontramos en la página web. ¿Han podido las personas cuando las paran en la calle de esta manera, en un trabajo en la calle o simplemente por estar en la calle, te paran, como decís vos, te detienen, te hacen preguntas? Realmente de ese momento que te tienen, hacer preguntas y poder irse cuando la gente conoce sus derechos, ha podido zafar de que los arresten. Ahora no
Cuando
la, sí.
la gente empieza a hacer preguntas, sí ayuda, ¿verdad? Que el agente diga, ok, esta persona sí sabe sus derechos, pero lo que hemos visto que ayuda más es que la comunidad esté alerta. Entonces, parte de lo que estamos diciendo es, si ustedes ven que se ha pasado una redada, tienen el derecho de grabar. No es ilegal grabar a la policía o grabar a inmigración. Con su cámara ustedes pueden ponerlo y grabarlo, y eso ayuda cuando ve que hay presencia, ¿verdad? Porque si hay violaciones, van a ser capturadas en los videos. Entonces eso ayuda también. Y en el futuro, en un caso migratorio, ahora tenemos los silbatos, ¿verdad? Que la gente los está usando. Eso también alerta a la comunidad de que hay presencia de inmigración. Y todo eso es basado en los derechos de las personas, ¿verdad? No estamos diciendo que las personas evadan la ley, sino que tienen derechos constitucionales que pueden afirmar en estos momentos que son muy difíciles. So, si queremos alentar a las personas a grabar, a estar presente en sus comunidades, para que así podamos monitorear lo que está pasando con inmigración. Pero sí, desafortunadamente, una vez que un agente migratorio tiene el contacto con una persona, es probablemente que haya un arresto si es en un lugar público, ¿verdad? Algo que es muy importante de saber es que un lugar público es donde no haya como puertas, donde alguien puede estar como detrás de un lugar que puede ser privado. So, el lobby de un lugar puede ser considerado un lugar público. Otra cosa muy importante con inmigración es que ellos tienen que tener causa probable a que la persona está en el país ilegalmente. O sea, es una persona indocumentada y no pueden usar cómo se ve alguien o cómo habla alguien, por ejemplo, hablar en español para decir, oh, probablemente esta persona es indocumentada, aunque lo hacen todo el tiempo, porque viene de la xenofobia y el racismo. Ellos tienen que poder comprobar que la persona no está aquí legalmente. Entonces, cuando alguien, si te piden identificación y enseñas un pasaporte de Latinoamérica o una matrícula consular, eso como que les confirma a ellos que tú no tienes documentación en el país. Entonces le alentamos a las personas en Nueva York, pueden sacar un permiso de trabajo, perdón, no de trabajo, de manejo. En la DMV pueden sacar sus licencias de conducir y eso son identificaciones del estado. En la ciudad pueden tomar IDNYC. Entonces traten de tener identificaciones estatales o de la ciudad y no cargar pasaportes o matrículas que confirmen, ¿verdad?, su nacionalidad. Otra vez, no llevar documentos falsos tampoco, no es lo que estamos diciendo, pero asegurarse que no lleven cosas que puedan comprobar, ¿verdad?, fácilmente que no están en el país con documentación.
Luba, también yo sé que están dando muchos consejos a la comunidad, todos estos programas y todo el manual que mencionaste, de muy, muy, muy útil, y invitamos a todos a que lo descarguen. Pero también están con una batalla legal en agosto, el 1 de agosto, junto con la NICLU o la Unión de Libertades Civiles, la ACLU, que es la misma nacional, la NICLU es del estado de Nueva York, Maid Road, bufetes de abogados, presentaron una demanda federal contra el ICE, contra la Policía de Inmigración. Contame de qué se trata esta demanda y cómo va, en qué pasos está avanzando.
Sí, lo que empezamos a ver es que era los derechos de las personas estaban siendo violados en la corte, ¿verdad? Las personas recibían como una fecha nueva, estaban saliendo y estaban siendo inmediatamente detenidas, lo que causó mucha confusión. También estábamos viendo que había violaciones de higiene, personas no tenían dónde acostarse, no tenían como la comida propia, no tenían cepillos de dientes. Entonces, estas organizaciones, incluyendo la nuestra, demandamos a decir por qué está pasando esto, por qué hay estas violaciones, estamos evadiendo la ley, ¿verdad? Como está supuesta a ser y que todos merecen como un proceso de ir a la corte, etcétera. Entonces, la decisión final todavía no ha salido, seguimos en la batalla, pero sí pudimos ganar algunos cambios que era asegurarnos que las personas se pueden comunicar con sus seres queridos, que tienen ahora colchones donde pueden dormir, que tienen cosas de higiene que pueden usar, tener acceso a bañarse, que eran cosas que no tenían y personas estaban ahí 10 días o más sin tener nada de higiene, entonces pudimos ganar eso que Con las personas que hemos podido hablar, les ha cambiado la situación un poquito más. Es una situación terrible, ¿verdad? Pero tener acceso a productos de higiene los ha ayudado bastante. Entonces sí seguimos en la batalla, pero pudimos ganar algunas cosas que sí ayudaron a la gente detenida.
Me alegro muchísimo. ¿Qué es el objetivo final? ¿De que no se detenga personas en la corte? ¿Se puede hacer a través de esta batalla legal o hay otra manera?
El objetivo final es que respeten el proceso, ¿verdad? Cuando alguien va a la corte migratoria y te dan otra fecha, tú tienes el derecho como de regresar, pelear tu caso con un abogado de migración. Lo que estamos viendo es que están como cortando ese proceso e inmediatamente llevándose a las personas, aunque tengan citas nuevas. Entonces, no queremos que eso pase, queremos que siga el proceso y que los derechos humanos de las personas sean reconocidos en estas cortes.
Muchísimas gracias, Luba Cortés, de Make the Road New York, por toda esta información y también por el trabajo que están haciendo por los inmigrantes en las cortes y también en las calles. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Muchas gracias, Mariela. Sí, una cosa más es que estamos peleando por nuestra campaña de Nueva York para Todos. Esta campaña prevenía o previene colaboración entre como la policía e inmigración. Más y más estamos viendo que este proyecto de 287G ha sido expandido en el estado. De uno en el 2017 tenemos 10 ahora. So queremos seguir empujando a los electos que ayuden y hablen en favor de Nueva York para Todos, todos por asegurarnos que estamos siendo protegidos al nivel estatal, específicamente si estamos viendo más y más de estos proyectos y colaboración entre la policía e inmigración.
Ese es el 287G, que algunas cárceles de condados tienen convenios con la inmigración.
Sí, algunos condados dicen, ok, yo quiero ir a las calles y actuar como un agente de inmigración. Entonces estamos viendo que eso pasa. Las cárceles también pueden detener a ciertas personas bajo ese acuerdo. Y también cuando hay órdenes de arresto, hay policías que pueden ir a servir estas órdenes bajo estos acuerdos. So, hay tres diferentes modelos. Por ejemplo, Nassau County en Long Island tiene dos de estos acuerdos, la oficina del sheriff y el departamento de policía. Otro como Steuben County también tiene dos acuerdos. Son más y más estamos viendo que los condados, y este es un proyecto que tú tienes que decir, yo quiero hacer esto, no es como que te obligan. Lo que nos
Claro.
enseña es que el sentimiento xenofóbico está creciendo y quieren ver estas colaboraciones. Lo que esta legislación dice es no queremos que nuestros recursos sean usados, ¿verdad?, para que nuestra policía esté yendo a detener a personas como inmigración. No queremos estas colaboraciones. Chicago acaba de pasar una legislación similar, California, Washington, otros estados ya tienen Nueva Jersey. So, es solo ponernos en línea con los otros estados y responder al momento.
Y esto obviamente no interfiere si de verdad hubiera una orden firmada por un juez. Ahí sí, todos los tipos de departamento de policía deberían colaborar. Pero lo que estamos hablando son colaboraciones donde no hay órdenes firmadas por un juez. O sea, el proceso a veces no está claro.
Sí, cuando hay una orden firmada por un juez, inmigración va a hacer lo que tienen que hacer. Ellos pueden tumbar la puerta, pueden entrar, hacer los arrestos. Lo que, como tú dices, es cuando no existen esas órdenes y ellos empiezan a detener a las personas, mentirle a las personas, hacer trampas para que puedan detener a las personas, es lo que es preocupante. Y cuando alguien tiene, por ejemplo, una emergencia y quiere llamar como a una ambulancia, la ambulancia luego trae a la policía, la comunidad tiene miedo. Ok, si llamo a la ambulancia en vez de la policía, ¿qué tal si responde inmigración? Si voy al hospital, ¿qué tal que inmigración está ahí? Hemos visto que padres ya no quieren mandar a los hijos a la escuela, ¿verdad? Porque tienen miedo de encontrar a ICE en el camino. Entonces, lo que no queremos es que las personas no puedan seguir su día a día y se sientan perseguidos por ICE, porque ICE está haciendo más de lo que ellos normalmente hacen basado en este clima político y están usando violencia como hemos visto. Y no queremos lo que ha pasado en Chicago que llegue aquí.
Bueno, New York for All es un proyecto de ley. Todavía la legislatura no se reúne hasta enero, así que me imagino que Luba en enero estaremos hablando otra vez de esto y de otros temas. Muchísimas gracias, como siempre. También quiero aclarar aquí en el condado de Ulster, el sheriff Figueroa ha dicho que no colabora en la oficina del sheriff del condado de Ulster con inmigración. Lo mismo la ciudad de Kingston, la policía de la ciudad de Kingston no colabora con inmigración. Así que también para no. Dijiste que ha aumentado en partes del estado de Nueva York, no específicamente acá. Acá en Kingston, en el condado de Alcer, pero sí es cierto, en otras áreas sí. Y seguimos conversando de esto más adelante. Gracias, Luba. Hasta pronto.
Gracias, adiós.
SUNY Ulster anuncia acceso gratuito a la universidad comunitaria para adultos de 25 a 55 años sin título universitario previo. SUNY Reconnect es un nuevo programa que cubre la matrícula, los libros, las cuotas y los materiales para licenciaturas en áreas con alta demanda de profesionales calificados. Para obtener más información, visite el sitio web de SUNY Ulster en sunyulster.edu/visit.
Ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaré. Con ella, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va. Hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo.
Con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, estamos escuchando la cumbia volcadora de la Orquesta Mendoza. Les presento a mi siguiente invitada, Jessica Pérez. Ella es orientadora bilingüe con atención perinatal en el Instituto para la Salud de la Familia. Queremos conocerla un poquito y también conocer este programa PICH, no sé, PICHC, la colaboración comunitaria de salud perinatal e infantil. Bienvenida, Jessica, al programa.
Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos.
Gracias, Jessica. Contanos un poquito, ¿quién es Jessica Pérez? Así, brevemente.
Brevemente, yo soy navegadora de salud aquí en Ulster County. Soy la única bilingüe intérprete también aquí. Trabajo con las familias inmigrantes aquí en el estado de Ulster.
Oh, buenísimo. ¿Hace cuánto que estás con eso?
Apenas empecé hace 6 meses.
Oh, wow. Felicitaciones.
Muchas gracias.
¿Qué hacías antes, Jessica?
Antes de esto me dedicaba básicamente a estudiar.
Ah, okay. ¿Te acabas de graduar?
No, todavía sigo. Estudio medicina.
Oh, ¿como para ser doctor?
Sí.
Oh, felicitaciones.
Muchas gracias.
O sea, estás combinando tu trabajo a tiempo completo y tu trabajo de estudiante.
Claro que sí.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
¿De dónde eres?
Yo soy de México, de la Ciudad de México.
¿Y hace cuánto que estás acá en Kingston?
Yo llegué a Kingston a los 17. Mis papás llegaron a Estados Unidos cuando yo tenía 3 años.
Oh, wow. ¿Y en dónde estás estudiando, en paramédico?
Ahorita estoy en la Universidad de Albany, transfiriéndome a la ciudad de Nueva York en el próximo año.
Wow, ¿estás de acá para allá?
Sí.
Wow, ¿y cómo se te ocurrió estudiar paramédico?
La verdad es que tengo una mamá que salió adelante, sobrevivió al cáncer de ovario de cáncer. Gracias a eso me dio la motivación para seguir adelante con mi carrera. Es algo que siempre he querido hacer desde niña. Y pues por mi trabajo me dedico a esto porque me gusta ayudar a la gente, me gusta ayudar a mi comunidad.
Wow, bueno, pues Community Health Worker por un tiempo, porque en cualquier momento viene la doctora Jessica Pérez acá al programa. Bueno, contame un poquito entonces, ¿qué es lo que se hace con la atención perinatal? ¿Qué es el trabajo de la organización?
La organización nos dedicamos a apoyar a aquellas madres que están embarazadas o familias que tengan menores de 2 años en casa. Uh-huh. Los ayudamos a conectarse con servicios comunitarios en la comunidad, totalmente gratuitos. Cualquier cosa que la mamá llegue a necesitar con su maternidad, para eso estamos. El apoyo, eso depende del paciente, qué clase de apoyo ellos o ellas lleguen a necesitar.
Bueno, contarme un poquito qué tipo de problemas la gente te llama, con qué situaciones típicas te encontrás.
Ok, pues fíjate que depende. Trabajo con mi compañera Kira, también es otra navegante aquí en Ulster County. Las dos nos enfocamos en dos comunidades muy diferentes, entonces los problemas son un poquito diferentes. Ella se enfoca más básicamente en las familias que necesitan ayuda con casa de emergencia, aplicaciones de food stamps,
oh, de todo.
Abuso de sustancia. Y en mi lado, mis problemas se ven más un poquito como apoyo de inmigración, representación en corte, traducción, ayudar a hacer citas médicas. Y obviamente mucha gente aquí en nuestra comunidad es una ayuda que ellos necesitan.
Genial. Estoy viendo que ustedes ayudan a inscribir a las personas en su seguro médico. Contame cómo es el seguro médico para una mamá embarazada. ¿Qué opciones tienen?
Para una mamá embarazada califican para el seguro médico y el Medicaid de emergencia. El Medicaid de emergencia se les queda hasta que su bebé cumple la edad de 1 año. Básicamente por ese proceso les ayudamos a inscribirse. Tenemos a trabajadoras sociales que ayudan a hacer lo que es el papeleo, las aplicaciones. Por mi parte, yo trabajo junto con ellas y les ayudo a rellenar las aplicaciones también, traducir, hacer citas y llenar los formularios que lleguen a necesitar del estado. Documentación también yo me encargo de eso. Yo voy a la casa de mis pacientes, les ayudo a organizar el papeleo para poder entregarlos a la trabajadora social.
Fantástico. ¿Hay que ser ciudadano estadounidense para tener seguro médico?
No. Por el momento no, para si eres una mujer embarazada, que no tengas estado legal en el país, no necesitas el estado legal, calificas con tan solo estar embarazada. También para el seguro de Medicaid de emergencia, también te lo pueden dar hasta que tu bebé cumpla el año.
Y después el bebé igual ya va a tener su propio seguro, ¿verdad?
Sí, el bebé en cuanto nazca también te ayudamos en eso, ayudamos a las madres a registrar el bebé con Medicaid, y con la aseguranza de que la madre mejor prefiera.
Mira, estoy mirando que hasta incluye muchas cosas este tratamiento perinatal. Incluye hasta la asistencia para dejar de fumar. O sea, yo no se me había ocurrido que también eso podría ser parte de uno de los servicios de apoyo. Contame por qué.
Bueno, es importante porque obviamente cuando una mujer está embarazada lo más importante es la salud.
Claro.
Claro que sí. Entonces nos enfocamos en asegurarnos que la mamá siga los requisitos del doctor, no tan solo como comer saludable, pero también asegurarnos que no estén tomando sustancias que no sean buenas ni para su salud de ella ni para el bebé. Sabemos que ya al nacer el bebé hay riesgos que corren si la mamá fue víctima de abuso de ciertas sustancias.
Uh-huh. ¿Y cómo hacen para qué es el tratamiento para dejar de fumar?
El tratamiento se ve diferente para cada persona, depende de lo que la persona quiera hacer. Dejamos que nuestros pacientes hagan sus propias decisiones. Tenemos grupos, también trabajamos bajo el Instituto de Salud, del Familia para Salud. Uh-huh. Entonces ellos ofrecen tratamientos ya trabajando uno en uno con sus doctores. Buscamos otras opciones, pero por el momento nos enfocamos mucho en los grupos sociales y ofrecerles esa ayuda o maneras de controlar esa ansiedad para dejar la sustancia.
Hay gente que a veces usa un parche. ¿Eso para el embarazo sirve, ponerse un parche o no?
No, porque depende. Ciertos parches sí traen el nicotina y no es recomendable para una mujer que está embarazada.
¿Porque le puede ir por la sangre al bebé?
Sí.
Oh. Importante es lo que me estás diciendo. Bueno, otros apoyos que estoy viendo, transporte a las citas.
Sí, trabajamos con Uber. Actualmente trabajamos con Uber. El formulario, digamos que cuando trabajas con tu navegadora, nos deja saber por lo menos 72 horas antes de tu cita. Nosotras nos encargamos de hacer los arreglos para que tu Uber te recoja tu residencia y te deje en el lugar de tu cita.
¿La residencia dónde tiene que estar ubicada?
En la casa del personal del paciente.
Pero ¿en qué ciudad, pueblo, condado?
Tiene que ser en el condado de Ulster.
Ok, y Dutchess también, ¿verdad? ¿O no?
Sí, tenemos una oficina en Dutchess. Ellos también trabajan en toda el área de Poughkeepsie y también ciertas áreas de New Paltz.
Ok, fantástico. Entonces, si uno tiene una cita médica que vive aquí en el condado de Ulster, uh-huh, ¿hasta dónde te lleva? ¿Hasta dónde es la cita médica? ¿Te puede llevar a cualquier lugar si tengo que ir a Westchester también o cómo sería?
No, con nuestro póliza de Uber viajamos solamente de las áreas aquí alrededor, que serían New Paltz, Hudson, Saugerties, aquí en Kingston, Ellenville. Ya algo más lejos, tratamos de encontrar otras maneras o otros servicios comunitarios que puedan ayudar con el transporte.
Buenísimo. ¿Y esas son qué tipo de citas?
Médicas, corte, es lo que básicamente cualquier cosa.
¿Incluso de la escuela puede ser una cita con la escuela?
Sí, claro que sí.
O sea, porque ahí se transporta las citas, no solamente médicas. O sea, es un servicio súper completo lo que tienen ustedes. Mencionaste un poquito los cuidados que deben tener una mamá, uh-huh, al estar embarazada. ¿Qué tipos de cuidados de salud? Si quieres mencionar algo, ¿cómo estar previniendo cualquier tipo de enfermedad?
Nos aseguramos, bueno, una de las prioridades de nosotras es asegurarnos que nuestras pacientes estén yendo a sus citas prenatales. Uh-huh. Ya que si...
¿Cada cuánto hay que hacer una cita prenatal?
Digamos que la primera sería a las 5 semanas.
Okay.
La más temprana. Tratamos de...
Si es que a las 5 semanas sabe que está embarazada, tal vez no sabe.
Tal vez no sepa, claro que no. Pero normalmente la primera cita ya se considera una cita prenatal. Ya cae en nuestra responsabilidad aprender el historial de nuestro paciente, de saber cuál fue la primera cita y desde ahí si esa paciente está yendo a sus citas como debe de ser seguidamente. Si por cualquier razón una cita fue saltada o no fue, nos gusta averiguar por qué no fuiste, tal vez no tuviste transporte, tuviste gente necesita cuidado de niños, tratamos de ver la manera de por qué no llegaron. ¿Y qué podemos hacer para solucionar ese problema, para ayudarlas, para asegurarnos que tengan el cuidado que necesitan?
Estas son para mujeres, bueno, para que están embarazadas. ¿Pueden ir los papás a las citas también? O sea, ¿animan a que vaya la familia completa? ¿Cómo es?
Claro, claro, claro que sí. Apoyamos a que los papás también. Nuestros servicios no solamente están disponibles para mujeres, también son para hombres. Sí, por cualquier manera hay papás solteros con hijos de menores de 2 años que piensen que necesitan el apoyo, la ayuda de nuestros servicios, también estamos abiertos para trabajar con ellos.
Definitivamente, porque entonces el cuidado, como estabas mencionando, no solamente es médico, sino que también incluye que te ayudan a transportarte a tus citas, como dijiste, de la corte, de la escuela, no sé qué otro tipo de citas, tal vez para un trabajo, no sé.
Claro, no, si es una cita importante, si es una cita importante que sabemos que es por el bienestar del paciente y de su familia, hacemos lo imposible para ayudarlos.
Bueno, y cuando hablamos de los servicios de emergencia, hablamos un poquito más de estos servicios que están dando, que, como digo, más allá de cuidados médicos.
Sí, claro que sí. Cuando hablamos de servicios de emergencias, hablamos de aquellas madres o aquellas familias que lleguen a necesitar ayudas con alimentos, casa de emergencia. Ayudamos a llenar las aplicaciones de DSS, de Social Services.
Okay.
También damos Pampers, perdón.
Ayudamos. ¿Palabra? ¿Qué palabra dijiste?
Los pañales, perdón.
Ok, sí, pañales, ajá.
Pañales, ropa, por cualquier cosa que la familia esté teniendo problemas económicos, las ayudamos con pañales de emergencia, ropa de emergencia. Wow. Encontramos la manera de otra vez, repito, de los programas comunitarios en el área que las puedan ayudar a conseguir esos recursos.
¿Y todo esto es absolutamente gratis?
Absolutamente gratis, claro.
¿Con o sin seguro médico?
Correcto.
¿A dónde llamamos? ¿Cuál es el número, Jessica?
Bueno, para comunicarse con nosotros pueden llamarle a la coordinadora de Pitch. Tengo su número aquí en la mano. Su número sería 845-519-4249. Lo vuelvo a repetir, 845-519-4249.
¿Nos hablan español ahí?
Sí tenemos traductores.
Okay.
Ella sería ya la coordinadora de cualquier manera. También pueden visitar la página web del Instituto de Salud y en la barra de para buscar pueden nada más poner Pitch, que es P-I-C-H-C.
Pitch, el pichón. Para los pichones, para los babies. Bueno, Jessica, tiene acá el Instituto de Salud Familiar, tiene una oficina muy cerquita de la estación en la Pine Street.
Yes.
En esa clínica de la Pine Street, ¿uno puede ir a pedir estos servicios también?
Claro que sí. Si por cualquier manera sus médicos están ahí en Pine Street o también en la otra ubicación en Kingston, New Paltz, donde sea que estén, son bienvenidos a hablar de estos programas con sus médicos y ellos también nos pueden mandar el referente.
¿Hay que ser paciente del instituto para acceder a estos servicios?
No, okay. El programa está abierto para cualquier persona.
El pitch.
Sí.
Ya le llamé el pitch del pitch. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
También si me ven en el área, muchas veces estoy en el área de Kingston aquí, uh-huh. Haciendo...
Saluden, digan hola.
Sí, claro, bienvenidos a saludar, uh-huh. A pedir la ayuda. Yo hablo español, hablo inglés y estoy disponible para ayudarlos.
Buenísimo. ¿Por dónde te encontramos?
Por el momento estoy en la oficina de Pine Street, okay. Pero normalmente me la paso en cualquier evento comunitario que esté en el área.
Buenísimo, Jessica Pérez, pues ahí te vamos a ir viendo en los eventos que
siguen. Claro que sí.
Muchas gracias, hasta pronto.
Gracias.
La oficina ejecutiva del condado de Ulster quiere que sepas que, a medida que bajan las temperaturas, el centro de calentamiento del condado de Ulster en la segunda iglesia La Misión en Kingston ofrece refugio al frío a cualquier persona necesitada. El centro de calentamiento es administrado y supervisado por el condado y operado por la iglesia y una coalición de vecinos y miembros de la comunidad. Este año, el centro de calentamiento está abierto continuamente y lo estará hasta finales de marzo. Juntos, estamos asegurando que nuestros residentes más vulnerables tengan un lugar cálido y seguro donde quedarse. El centro de calentamiento se encuentra en la segunda iglesia de La Misión, en el número 80 de la calle Elmendorf en Kingston. Para obtener ayuda o más información, llame al 845-334-0551.
La voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, estamos escuchando ¿Dónde jugarán los niños de Maná? Un tema relacionado con el medio ambiente y la degradación del medio ambiente y cómo estamos nosotros haciendo algo. En esa canción se habla de un lugar lejano, de niños pobres, no sé qué. Estamos hablando acá en el estado de Nueva York, donde hace unos días salió un reporte en el cual nos mencionan que el 35% de las cañerías de la ciudad de Kingston tienen plomo o tienen alguna forma de contaminación por plomo. Esto ha sido un estudio que hicieron la Liga de Votantes para la Conservación de Nueva York y por eso vamos a estar hablando con Josh Kleinberg, él es vicepresidente senior de esta organización y es uno de los líderes de este proyecto. Es un mapa interactivo que muestra las tuberías para agua con plomo en el estado con alta incidencia en la ciudad de Kingston. Bienvenido, Josh, al programa. Welcome, Josh, to the show.
Good morning, how are you?
Muy bien, muy bien. Queríamos saber, entonces, para empezar, háblanos de esta organización NYLCBEF o la Liga de Votantes para la Conservación de Nueva York. ¿Cuáles son sus objetivos? Tell me more about NYLCBEF and what are its goals.
Thank you for having me on today. The New York League of Conservation Voters, we are an environmental organization. And we focus on statewide environmental concerns like clean air and clean water, parks and open space.
Bueno, somos una organización del medio ambiente que trabajamos para todo el estado de Nueva York. Tenemos preocupaciones por el medio ambiente, por el aire limpio, el agua limpio y espacios abiertos. ¿Por qué decidieron realizar este estudio y crear este mapa? Why did you decide to conduct this study and create the map?
We believe every citizen, every resident, every person living in every city has a right to know whether or not they have clean water. And we were looking at data from New York State and decided that it would be helpful to create a map so that every resident of your city and every city around the state had an opportunity to know whether or not they had a lead pipe.
Bueno, nosotros creemos que todos los ciudadanos, todos los residentes del estado de Nueva York, de cada ciudad, tienen el derecho de saber que están tomando agua limpia. Entonces, por eso tomamos los datos del estado de Nueva York y pensamos que era algo útil crear un mapa para que cada residente tenga la oportunidad de poder saber cómo está su agua. Bueno, quería compartir, a ver si puedo compartir en Zoom el mapa para mostrarles este mapa que han creado. Mientras que me uno a Zoom, le quería preguntar qué datos te sorprendieron más. What data points surprised you the most?
What surprised me about the map was that this is a problem in big cities and in small cities. It is a problem upstate and downstate. In villages, it's everywhere.
Okay. You want to say anything else about this?
Oh, sure. What also surprised us was how many pipes were in Kingston, given that it is a very small city. There are approximately 5,000 pipes that are made of lead or possibly made of lead. And every resident living in one of those homes should have received a letter from the local water authority should know what to do about protecting themselves. And hopefully our map is additional information that they can use to protect themselves.
Bueno, es un lo que sí me sorprendió es que esto es un problema en todos lados. Ciudades grandes, ciudades pequeñas, pueblitos, en el área de Upstate, en el área de la ciudad de Nueva York. Y Lo que sí me sorprendió bastante es la cantidad de tuberías en la ciudad de Kingston, que es una ciudad pequeña, que tienen contaminación por plomo. O sea, hay 5.000 cañerías que están hechas de plomo o tienen algo de plomo en sí mismas. Y bueno, me imagino y espero que cada residente haya recibido esta carta del Estado avisándoles de qué es lo que tienen que hacer cuando tienen una cañería con plomo. Explicámonos un poco el impacto del plomo. ¿Por qué es tan dañino? ¿Por qué es tan grave esto que ustedes han descubierto? Y a ver si puedo compartir ahora sí el mapa para que lo puedan ver. Este mapa tan especial que uno puede poner el código postal, uno puede poner su dirección y entonces ahí pueden encontrar la ciudad de Kingston y también si en la dirección donde viven específicamente hay o no hay plomo. Yo he puesto en el mapa este directamente, puse la dirección, a ver si puedo hacerlo. Ahí está. Pongo Kingston y me va a sal y sale muchísimo, la verdad que sí, sale muchísimo. Pero bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan grave? Why is this information so serious or so important? Like, what is the issue with lead in the pipes?
Yes. Well, there is no safe level of lead exposure. Even small amounts of lead can be harmful to people. It affects how we think and how we act, and it can also harm our organs, our heart and liver. There are many forms of lead exposure. You can be exposed from paint, from pipes that deliver drinking water. And so we want people to be aware of where lead might be, and to help people to avoid any exposure, because any exposure, even small amounts, can be harmful to people.
Bueno, la verdad no hay ningún nivel seguro de plomo. Ni siquiera una cantidad muy pequeña es segura. Entonces, el plomo que contamina el agua nos afecta cómo pensamos, cómo actuamos. También daña órganos como el corazón, el hígado. Y bueno, hay otras formas, hay varias maneras de estar contaminado por plomo, de ingerir plomo a través de la pintura o de las cañerías. Cuando hablamos de las cañerías, estamos hablando del agua potable. Y lo más importante es que la gente evite cualquier exposición. ¿Qué es la recomendación entonces? What's the recommendation then?
Well, the recommendation is if you know that a pipe is made of lead or possibly made of lead, you should do several things. First, every morning or every evening after long periods of time where the water is not running, you should run the water for 1 or 2 minutes to make sure that there is no lead in your water. You should only cook with cold water. You should perhaps get a filter that is able to take out the lead. And so those are just three examples of things that people can do to greatly reduce the possibility of lead exposure. The fourth thing, which is the most important, and it takes time and money, is to have that lead pipe removed and replaced with another pipe, preferably copper.
Okay. Bueno, la recomendación es que si sabes que tenés una cañería hecha con plomo o posiblemente hecha con plomo, cada mañana o cada noche, después de que ha pasado mucho tiempo de no haber abierto esa llave, ese grifo, ábrelo y deja correr el agua por 1 o 2 minutos. También siempre cocina con agua fría. Todas estas son maneras de reducir la exposición al plomo. Obviamente también conseguir un filtro y de esta manera también se apoya. La forma más importante, en último lugar, pero claro, la más cara porque toma tiempo y dinero, es reemplazar esas cañerías con otras cañerías hechas de cobre. ¿Cuánto cuesta un reemplazo? How much does it cost to replace the pipes?
The average cost should be between $5,000 to $10,000, and that's a lot of money to New Yorkers. And something we are urging the state to consider is to set a policy that would require all water suppliers to offer a pipe replacement at no direct cost to the customer. And the reason for that is simple. These pipes are over 100 years old. Nobody today made that decision to have it there. And therefore, we believe nobody today should be burdened with the responsibility for a bad decision made 100 years ago.
Bueno, el costo más o menos de cambiar las cañerías con plomo es entre 5.000 y $10.000. Claro, esto es demasiado dinero para los consumidores del estado de Nueva York, así que le estamos pidiendo al estado que considere pasar una política para que los que proveen el agua hagan un programa de reemplazo de las cañerías sin darle un costo directo a los consumidores. Estas cañerías fueron instaladas hace más de 100 años. Fue una mala idea. No creemos que nadie hoy en día tenga que pagar las consecuencias de la mala idea que tuvo en que tuvieron hace 100 años. Así que por eso le pedimos al Estado que apoye con esto. Mencionaste el costo que el Estado lo debería pagar. ¿Cuánto sería entonces si tantas cañerías están con este problema? You say that instead of the consumers paying $5,000 to $10,000, the state should do it. How much would that be?
Well, in New York State, it is estimated that there are 500,000 pipes. And so this might cost up to $5 billion. What is important to know is that it is a federal requirement that all pipes must be removed by 2037, which is 12 years from now. And there is some money that the federal government has provided, about $500 million. And so for the remaining $4 billion spread out over 12 years, this should be an amount that the state is able to handle.
Bueno, la verdad que para el estado de Nueva York estimamos que hay como 500.000 cañerías que deberían ser reemplazadas. Esto nos costaría 5.000 millones de dólares. Es importante resaltar que el gobierno federal tiene un requisito y es que para el año 2037 todas las cañerías que tienen plomo deberían ser reemplazadas. Así que tenemos 12 años para cumplir con el requisito federal. El gobierno federal nos ha dado 500 millones de dólares para llegar a esto. Así que el resto del dinero que se necesita conseguir, los 4.500 millones de dólares, yo creo, nos dice Joshua, que el Estado de Nueva York puede pagarlos. Estabas hablando del costo a la salud que provoca el plomo. ¿Hay estimados de cuánto cuesta realmente en una cifra de dólares? Porque estamos hablando de reemplazar una cañería es entre 5.000 y $10.000. ¿Cuánto cuesta a un individuo estos problemas de salud causados por el plomo? So you mentioned to change a pipe is between $5,000 to $10,000, but if we don't, we get health issues. So how much the health issues cost in comparison? Do we have any estimates?
The cost is much, much more for people who get sick from lead exposure. But even more tragic than the money is the health concerns that people have and the time and their quality of life. So it is much more expensive to treat someone who has lead poisoning, and it ruins their lives. So it seems spending $5,000 to $10,000 is a very good investment.
La verdad que cuesta muchísimo más el gasto cuando una persona está envenenada por plomo, cuando se enferma por la exposición al plomo. Y la verdad es trágico y no tiene nada que ver con el dinero. El tiempo y la calidad de vida arruina las vidas, la exposición al plomo. Entonces, no, 5.000 o $10.000 para cambiar las cañerías no debería ser algo que nos parezca muy caro en comparación con lo que causa el plomo. Joshua, ¿algo más que te gustaría mencionar el día de hoy? Anything else you would like to mention today?
I just want to encourage people to find out if they have a pipe that is made of lead or possibly made of lead, delivering drinking water to where they live or where they work or anywhere else where they spend a lot of time, and to remember to do the very simple things to prevent lead exposure. by running the water for a couple minutes, and to never cook with hot water, only use cold water for cooking, and when possible, use a filter.
Bueno, les animo a las personas que encuentran en el mapa, si ustedes tienen una cañería en su casa, posiblemente que esté llevando agua para beber, agua potable, que sea una cañería que tiene plomo, entonces que por favor tomen esos pasos que mencionamos, dejar correr el agua un par de minutos antes de usarla, usar agua fría para cocinar, poner un filtro, y esos son detalles simples que se pueden hacer. Estaba pensando que el distrito escolar nos mandó hace un año que sí también encontraron un montón de cañerías en las escuelas. Aquí en la ciudad de Kingston, me imagino que en otras escuelas también plomo en sus cañerías. ¿Quién controla esa información? ¿Quién hace que los distritos escolares cambien esa práctica? Solamente dejar correr el agua, ¿cuándo van a cambiar las cañerías? Wondering if you know the answer to this. We saw last year the Kingston School District and imagine other school districts with the same situation. They send a letter saying there are so many pipes or water fountains in the school that have been contaminated with lead, so we're closing them down or doing all of these steps that you mentioned. Who is in charge of changing that into actual copper pipes instead of continuing to use these lead pipes?
Yes, the New York State for 9 years now has been testing the water in public schools, and they have been doing a very good job of this because they are testing and retesting and following up with the results. The cost of the replacements actually comes from the state. The state law allows school districts to be fully reimbursed for fixing any lead pipes that are found in public schools, which is a wonderful thing for public schools to have access to, which
Right.
is why we think homeowners and property owners should have that same ability when replacing the lead pipes to their home to be fully reimbursed and not to have any direct cost.
Buenísimo. Bueno, gracias por esa aclaración. Hace 9 años el estado de Nueva York ha estado evaluando el agua en todas las escuelas públicas del estado. Está haciendo un buen trabajo al darle seguimiento a los resultados. Y el costo del reemplazo de las cañerías en las escuelas es algo que viene de las arcas del gobierno del estado. Los distritos escolares son reembolsados por completo cuando arreglan esas cañerías que tienen plomo. Por eso estamos pidiendo que también el estado financie y nos reembolse por completo al arreglar nuestras propias cañerías de los dueños de viviendas, no solamente para las escuelas. Muchísimas gracias, Joshua, otra vez y espero hablar contigo pronto. Thank you so much. See you soon.
Thank you very much for helping to tell the story to your listeners. It is a wonderful thing.
Gracias.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.